Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar aquí, a pesar de problemas que seguramente tuvimos durante la semana, a pesar de algunas carencias, tal vez que nos impedían llegar inclusive a este lugar. Dios, también tal vez nuestro cuerpo ha resentido, Señor, físicamente algunos estragos de enfermedades pasadas o presentes. Pero en todo Dios has sido fiel y has estado con nosotros y entre nosotros. Y nos ha, Señor, levantado para que vengamos a adorarte reunidos juntos en este espacio. Dios, aquí está tu iglesia, las personas que integramos, Señor. Somos tu iglesia y queremos adorarte y bendecirte. Gracias, Dios, porque nos has cuidado. Porque como cantamos, tu mano nos sostiene y tu Espíritu Santo nos alienta, Dios. Padre, que el día de hoy podamos, Padre Santo, discernir en tu palabra el mensaje que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a aprender, pero también a hacer todo lo que estamos aprendiendo, Dios, todo lo que estamos escuchando. Pon en nosotros, Señor, un espíritu de disposición para que podamos entender cada una de lo que nos quieres decir el día de hoy. Úsame, Dios, como instrumento, Señor. No permitas que mis palabras puedan distorsionar, puedan distraer el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por cada familia aquí representada. Dios, quédate con nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Déjenme platicarles algo que pasó hace mucho tiempo con un hombre y un predicador. Se dice que este predicador es el llamado príncipe de los predicadores, el famoso Spurgeon. Y este hombre, después del servicio, después del sermón, se acerca a Spurgeon y le dice: mire, hermano, con todo respeto, pero usted, con lo que acaba de compartir, no me va a hacer sentir mal. Yo soy una persona buena. Soy una persona que no le hago daño a nadie. Que ayudo. Usted no me va a hacer sentir mal con lo que ahorita acaba de compartir. Después, al siguiente día, vino una tormenta muy fuerte. Él tenía un molino. Le iba muy bien económicamente, pero esta tormenta fue tan fuerte que empezó a inundarse gran parte de donde está el downtown, ¿no? Donde está el centro de esta ciudad. Así que él tuvo que irse a los lugares altos y estuvo siendo testigo de cómo se estaba inundando su molino. Él empezó a decir de todo, inclusive a insultar a Dios, a blasfemar. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No puede ser, ya perdí todo. ¿Este hombre verdaderamente era lo que le estaba diciendo Spurgeon? ¿Era un hombre íntegro, honesto, que seguía a Dios? Pues parece que no, ¿verdad? Ahí, en la crisis, se conoció realmente cómo era su corazón, cómo era la situación por la cual él manifestaba lo que había experimentado el domingo anterior. Era simplemente el Espíritu Santo pidiéndole que se arrepintiera y que viniera a él para cambiar su corazón. Muchas veces, queridos hermanos, nos está pasando esto. La palabra de Dios habla nuestra vida. Y a veces nos sentimos ofendidos. Este yo al predicador le caigo mal. Yo he visto cómo el pastor me mira desde lejos. Y por eso dijo este mensaje. Es Dios, es el Espíritu Santo hablando. Y a veces nosotros desperdiciamos las oportunidades para ser receptivos a ese mensaje. Y es algo de lo que le estaba pasando también a los discípulos. Porque en el siguiente punto, en el punto 3, van a ver en su pantalla, dice el pecado, distractor de los discípulos para ser y hacer el reino de Dios en la tierra. Vamos a ver esto con un poco más de calma. Dice en el versículo 9 de Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De sus ojos. Dice que fue elevado, ¿verdad? En esta versión 60. En otras versiones dice, dice que fue llevado al cielo hasta que una nube lo ocultó. En otra versión dice que lo envolvió y en otras más que lo cubrió o tapó. En una más dice que ya no pudieron verlo. Parece que todos son sinónimos, ¿verdad? Tapó, cubrió, envolvió. El caso es que ya no lo estaban viendo a Jesús. Ya no. Continúa en el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dice la Nueva Traducción Viviente, como ven en sus pantallas, en el mismo versículo 10, que mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Una versión más que también ahí están viendo, la PDT, dice que estando todavía con la vista fija en el cielo, ¿no? Imagínense la escena. El Señor ya les dijo todo lo que hemos estado viendo hasta este momento, y entonces están en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Ahí están recibiendo las últimas instrucciones de Jesús, lo que conocemos como la ascensión, y están los discípulos. Ahí, gloriosamente, en el monte, viendo cómo Jesús va elevándose. Y los discípulos lo ven, lo ven. Imagínense, hermanos, en algo mucho más cotidiano, alguien que los Mets, que dan un hit, que no se convierte en hit, sino en home run, y la voló, y todavía sigue viendo la gente del campo la pelota hasta que la pierde de vista y salió fuera del parque. Ahí estaban los discípulos. Se esforzaban, dice. O sea, ya no lo veían. Incluso una de las versiones dice que fue envuelto. O sea, ya no había manera. Fue cubierto, tapado. Pero seguían estos clavados con sus miradas en el cielo. A veces, hermanos, pensemos, ¿no nos pasa eso? Estoy orando. Estoy pidiendo una respuesta de Dios. Y sigo esperando. Y las respuestas están ahí enfrente. ¿No? Cuando conocí a mi esposa, fue en una iglesia, hermanos, de 15 personas. Uno nunca se imaginaría que iba a conocer a alguien cristiana, hermosa, rubia, como mi esposa, ¿verdad? En una iglesia naciente de 15 personas, uno pensaría, pues hay que ir a Flushing, o hay que ir a al tabernáculo de Brooklyn, ¿verdad? A encontrar la esposa, ya que hay mucha gente. Y yo estaba orando, Dios, a mí ya ponme a la efectiva. No me quiero equivocar, Dios. Mi oración verdadera es que te quiero servir, así que tú añádame lo que necesitas añadirme. Y que llega la añadidura con nombre de Cristo. Como diría uno de los narradores mexicanos que sale en Univisión, por cierto, ¡la tenía, la tenía! Y gracias a Dios no la dejé ir. ¡Era suya, era suya! ¡Y fue mía! Mi respuesta se concretó en este ejemplo de mi esposa. Pude haberla visto, y de hecho así pasó primero. Nada más la vi como una muy buena amiga, un año de conocernos. Y ya cuando una vez ella tenía un ministerio en la Merced es un punto, un lugar, una zona roja que le dicen, donde hay mucha prostitución, venta de droga, muy difícil en el centro. Ella iba y me preocupé porque ella era muy noche y no llegaba a su casa. Y entonces dije, ah, caray. Pues creo que sí siento algo por ella, ¿no? Era mi oración contestada. Pero nosotros nos quedamos en el cielo, hermanos, esperando las oportunidades, esperando la respuesta de Dios, pero estamos tan, tan afanados en nuestro problema, en nuestra circunstancia, en nosotros mismos, que no estamos viendo la respuesta, seguimos clavados nuestra vista en los ojos. Dios, Jesús, había ascendido. Estuvo con ellos 40 días más. ¡Gloria a Dios! Pero realmente todavía querían que siguiera ahí. No le estaban haciendo caso. Les voy a mandar un consolador ahorita, vamos a ver más adelante esta parte. Estaban ahí. Pero miren, esta versión es mucho más gráfica del momento, pues yo sí diría bochornoso, ridículo, que Lucas retrata en esta escena. Dice en la traducción del lenguaje actual, como van a ver en su pantalla, que mientras tanto, dos hombres aparecieron junto a los discípulos. Estaban vestidos con ropas muy blancas, enfatizo, muy blancas. Pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. La tenían y se le fue. Imagínense, hermanos, estamos ahí viendo, Dios contesta nuestra oración, Señor. Necesitamos la respuesta que necesitamos como en lo personal, como familia, como iglesia. Y ahí están las personas con vestidos muy blancos, resplandecientes, como para cegarlos. Es más, ningún comercial de jabones, de estos detergentes, ni OxiClean, ni nada, Persil o cualquier otra marca, podía dar el blanco tan blanco que describe Lucas que tenían estos hombres. ¿Cómo alguien no puede ver que hay otras personas ahí entre ellos que no son ellos? Porque tal vez pensarían, no, había muchísima gente en el Getsemaní, pastor. No es cierto. Más adelante, y vamos a verlo la próxima semana, describe quiénes estaban en el Getsemaní. Eran los 11 apóstoles que quedaban. Los únicos que estaban. No identificar a dos personas más con vestidos brillantes, ropas tan blancas que deslumbraban, es que, ¿qué les había cegado? ¿Qué nos está cegando? Que no podemos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Como cristianos, hermanos, ¿qué es lo que nos causa tan tremenda distracción? Que mientras estamos clavados mirando cosas superficiales de la fe, puede estar enfrente a algo que el Señor debe llamar visiblemente nuestra atención, pero no pasa nada. Esta distracción no es otra cosa que nuestro pecado, hermanos, el cual nos quita la vista de Jesús. Peor, del reino de Dios, su enseñanza de hacer también, de suplir las necesidades de mi prójimo, de acercarle a Dios, a otras personas. Y miremos de nuevo la escena, hermanos. Ya no volvieron a ver a Jesús. Se había perdido entre las nubes. Seguía su vista fija en el cielo, en lo que ya no podían ver. Y puede sonar muy espiritual, pero más bien es ridículo. Cuando hay dos personas con esas ropas deslumbrantes en medio de ellos y no se dan cuenta. ¿Sí pueden ver ahora el relato con más claridad? Los ángeles llaman la atención de los apóstoles, que sigan viendo en el cielo. Jesús se fue, pero vendrá de nuevo. Es lo que le dicen los ángeles en el 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto en el cielo. Dice la traducción del Lenguaje Actual: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Y yo podría poner hasta un jajajajaja. Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo. Pero así como se ha ido, volverá. Como darles otra vez confianza. Es la confianza que tenemos nosotros los cristianos, que creemos en las promesas de nuestro Dios, en su provisión, en su fortaleza en los tiempos de crisis. Y también cuando no pasa nada, cuando todo está bien, también sentir a Dios, porque hermanos, también esa es una de nuestras tentaciones. Cuando también permitimos que entre el pecado, cuando nuestra vida está bien, estable, y pensamos que no le necesitamos. También es una forma de estar mirando al cielo y no ver lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Independientemente, hermano, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios se manifestará ahora como el Espíritu Santo. Nos dejará ahora un consolador. El problema, hermanos, es que no quiero que me consuele, como vemos en sus, como están viendo en sus pantallas. No quiero restaurarme, no quiero ser transformado, no quiero servir, no quiero responder a mi llamado, no quiero hablarle a otros de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi iglesia y en la vida de otros. No quiero que el Espíritu Santo cambie mi vida, porque somos llamados a ser testigos, no soldados, decíamos el domingo pasado. Se oye súper espiritual, somos del ejército, de la armada de Cristo, ¿verdad? Pero aquí en este contexto, Dios no estaba buscando soldados que defiendan a Israel para que se vuelva a poner un rey, él mismo. Está diciéndoles a sus discípulos que tienen que esperar a quien les iba a consolar, porque él ya no iba a estar. Y además les iba a dar poder. El Espíritu Santo es el que puede hacer los cambios en tu vida y en la mía. Ese es el verdadero poder sobrenatural que da Dios. Porque, hermanos, seamos sinceros, ¿cuántas veces ustedes han tratado de cambiar y no han podido? Pongámoslo en malos, muy malos hábitos que incluso se han hecho vicios. El alcohol, el decir mentiras, ser mitómano, y le ponemos colores. Esta es una mentirita blanca. Y le ponemos diminutivos para que sea más insignificante. Hermanos, es pecado. Y es lo mismo mentir que matar para el Señor. Quiero informarles, porque así dice la Biblia. Dejemos que el Señor nos consuele, nos restaure, nos fortalezca. Esperemos en Dios. Él no prometió que va a quitarnos lo que va a quitarnos. ¿Qué es lo que nos está haciendo o nos está trayendo a Jesús a depender tal vez de Él? A lo mejor usted vino a Cristo por un problema, por una situación emocional, por muchas cosas. Ahora, en el caminar, ha encontrado paz. Y eso por lo cual lo trajo, a lo mejor ya no es su lucha. Ahora tiene otras. Pero Dios, estoy seguro, hermano y hermana querida, que no ha sido, usted ya no es la misma persona por la cual usted llegó a Cristo. Hermanos, no sigamos así embobados en el cielo, en mi dolor, en mi tristeza, en compadecerme, en mi vergüenza, porque sigo no enfocado en Cristo, hermano. Ya no se ve. Ya no se ve. Él dijo que mandaría un consolador, que es el Espíritu Santo, para enseñar y hacer, para hacerle testigo en su casa, en la mía, en nuestra iglesia, en mi colonia y ciudad, en mi país de origen y toda América, y hasta lo último de la tierra. Y este punto 4, como van a ver en su pantalla, hermanos, rápido, hagamos un repaso. Jesús establece a su iglesia como sus testigos, nuestro testimonio. El conflicto, hermanos, que tenían los discípulos y que también tenemos hoy en día es que deseaban ser gobierno, pero no gobernados, no querían que Dios estuviera en su corazón, ¿verdad? Y también, es el pecado, el distractor para los discípulos en aquel momento y también para nosotros, para ser y hacer el reino de Dios en la tierra. Por último, toca algo muy interesante este pasaje. Dice en el versículo 12, entonces que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Okay. Y dice más adelante, y entrado subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas el hermano de Jacobo, Fidel, Carlos Pacas, Olga Lacayo, Adolfo Campo. ¿No dice eso sus Biblias? Chéquela porque a lo mejor le andan arrancando esa parte. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a ver en su pantalla, hermanos, lo que dicen diferentes versiones. Fíjense lo que dice la NBI. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. La Dios habla hoy, dice, todos ellos se reunían siempre para orar. La Nueva Traducción Viviente dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. La PDT dice, todos ellos se dedicaban con un mismo propósito. ¡Todos! A ver, ayúdenme a repetir después de mí, que la clase ha comenzado. Todos. No los oía todos. Todos. Siguieron sin decirlo algunos. Pero aquí es enfático, Lucas. Todos estaban unánimes. Unánimes. ¿Qué es unanimidad, hermanos? Ay, sí, saben mucho. les comparto qué es lo que dice el tumbaburros, o sea, el diccionario. Unánime es un adjetivo que hace referencia al conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen. Va de nuevo, es un adjetivo que hace referencia al conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen. Ajá. Fíjense qué interesante, porque algo unánime, hermanos, no muestra diferencias o contradicciones entre sus elementos. Aguas, ojo, no dice entre las personas. Porque mirémonos, hagan este ejercicio, hermanos. Mire al de su lado derecho, al de su lado izquierdo. Dígale, Dios te bendiga. Me encanta verte aquí. Bueno, la persona que está a su lado, ¿piensa como usted? ¿Tiene los mismos gustos que usted? ¿Se viste como usted? ¿Incluso come como usted? Ayer estábamos comiendo mi esposa y yo, ella es zurda, yo derecho, y siempre, pues los latinos, dejamos que la dama pase primero, ¿verdad? Y si son estos gabinetes, pues para los zurdos y para las parejas que son zurdos y diestras, pues no es muy cómodo, nada más nos andábamos codeando, mi esposa y yo, terminamos siempre adoloridos, con los codos hinchados, porque no queremos dejar de comer. Somos diferentes, sin embargo, en lo que coincidimos es en los elementos que nos unen, el mismo propósito. Nosotros estamos reunidos el día de hoy, domingo, no porque pensamos iguales, tenemos los mismos gustos o hacemos lo mismo, sino porque estamos unidos por el mismo propósito, que es Cristo, el cual ya lo tapó la nube, porque ahora vive Cristo, Dios, manifestado a través del Espíritu Santo en mi vida, haciendo los cambios que necesita hacer. Tengo que estar dispuesto, ¿verdad? ¿Sí estamos unánimes en eso? Todos. Y estaban unánimes también en ese propósito específico, que era, ¿qué, Fidel? La oración. Hermanos, queremos que Dios haga cambios en nuestra vida, en mi familia, porque a lo mejor tengo un familiar que no conoce de Cristo, que haga cambios en nuestra iglesia, en la situación de mis padres o en la propia, pero no oramos, no buscamos escuchar. Después de que estudiamos, venimos a la iglesia, vamos a la escuela dominical, ya no oramos. Y todos estaban unánimes en eso, hermanos. En ocasiones, la noción unánime se utiliza en ese sentido general para hacer mención al consenso, a lo importante que es orar en este caso. No puede incluso ser la mayoría, pero que nadie esté en contra. Fue una muy bonita reunión de oración el martes pasado, hermanos. Fue nuestro primer martes, pero cambiamos del viernes al martes. Como humano, sí estaba un poco temeroso de que iba a venir, siendo sincero, un poco menos de gente. Hermanos, llegó el mismo número, ¿cierto, Raúl? Que el viernes pasado, que fue muy bueno. Cerca de entre 17 y 20 personas. Y lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que aunque terminen las vacaciones, tenemos el estacionamiento para nosotros solos. No hay nadie ocupando el inmueble. Entonces, hermanos, si usted tiene tiempo a las 7:30, véngase en su cochecito, en su bicicleta, en su su scooter motorizada o eléctrica o de pie, y véngase a las 7:30 a la oración, porque hemos tenido hermosos momentos de verdad. Si todos estamos unánimes en que la oración es necesaria, pues tenemos que aprovechar los espacios. Si no podemos venir los martes, tengo hijos chicos y muchas otras cosas, es cierto, ocupemos estos espacios de domingo. Y cada vez que se pueda, orar, orar por el propósito que Dios haga un avivamiento en nuestras vidas, que el Espíritu Santo venga y nos cambie. Cambia nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestro ministerio, a la colonia, a Corona. Y a donde se hable español, en todo Nueva York. Porque Dios no se limita a que nos quedemos viendo en el cielo. Está aquí hablándonos, diciendo, yo voy a darte todas las herramientas, voy a abrir corazones, quiero usarte para que seas mi testigo. Hermanos, la tentación de distraernos en otras cosas superficiales hacen ver que lo que realmente es importante es el de mantenerse unánimes. No porque piensan igual, sino porque comparten el mismo propósito. Esperar en Dios, y ahí está en su pantalla, si en alguna parte se perdieron. Somos un grupo muy diverso. Como diverso era este grupo que está señalando Lucas, ¿no es cierto? Miren, ahí les va de nuevo. Todos perseveraban unánimes en la oración, dice el 14. Y ruego, con las mujeres, y obviamente están ahí los 11 discípulos, apóstoles, y con María, la madre de Jesús, lo cantamos hace un momento, ¿no es cierto? Y está con sus hermanos. Y más adelante, en los siguientes versículos, dice que eran 120 personas. Entonces eran mucho más que los 11 discípulos, que los hermanos de Jesús, que la madre de María, que las mujeres que estaban ahí. Era una gran banda que querían tocar la misma sinfonía, hablar de Jesús. Pero antes de eso, buscar ser transformados en sus vidas. ¿Cuántos somos aquí? Este domingo vinieron un poquito menos. Gracias, hermana, por el dato. 75 dice que este domingo. El domingo pasado creo que éramos un poco más. Ese es un problema también, que somos muy inconstantes. ¿Cómo queremos estar en ese espíritu de unanimidad si vengo un domingo y otro domingo no? Yo entiendo que hay compromisos. Perfecto. Pero que esa sea la constante. Por eso nos quedamos embobados viendo el cielo. Nos perdemos lo importante de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos como iglesia y en lo individual. Vamos a leer lo que dice, lo que leyó mi hermana Evelyn, pero en esta otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está en su pantalla, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, ya saben cuál es el velo, ¿verdad? Solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. A veces nosotros, hermanos, estamos... Aunque venimos a la iglesia y tenemos mucho tiempo de ser cristianos, nos puede contar Pablo a lo mejor en este grupo de los que no creemos realmente. Fíjense, porque tenemos ese velo que no nos permite hablar y ser cambiados por la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y dicen al 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Eso es lo que somos. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, o sea, nosotros somos esa luz, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Cristo. Nosotros reflejamos a Cristo. Por eso los ángeles acusaron a los discípulos. Cristo ya se fue, pero ¿qué creen? Los estamos viendo ahorita. Eso puede ser una interpretación de lo que estaba narrándonos literalmente Lucas, que estaba viendo a Jesús en los apóstoles. y en lo que iba a pasar. Por último, hermanos, concluimos. Dios, a través de Jesús, desea que nuestras vidas, y está en su pantalla, sean transformadas espiritualmente. Es lo que hablaba Pablo en Romanos 12:1, para que seamos testigos que en Dios su poder es real y efectivo, transformados por medio del Evangelio. Los apóstoles, hermanos, todavía hasta ese momento histórico no entendían que el reino de Dios no era un reino político, que el poder que iban a experimentar no es de puestos o de jerarquías, sino un cambio personal que iba a ser testimonio del mundo entero. Dios podía sanar, no porque lo vi en otra persona, sino porque lo estaba experimentando yo. Lo estoy experimentando yo. ¿Se acuerdan lo que les comenté el domingo pasado? Yo no me di cuenta, hermanos, de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo hasta que mis hermanos y mi madre estaban sorprendidas detrás de la puerta viendo cómo planchaba mi camisa para el domingo. Pero a mí se me hacía lo más normal si quería ir el domingo, como pedía el pastor que se fueran las personas que se sentaban atrás y que estaban siendo discipuladas. Lo que nos pide la Biblia para un cristiano regenerado es lo más normal. No es una carga, no es algo que nos impida como una muralla hacerlo. Lo hacemos sin darnos cuenta. El enemigo número uno de Dios es el pecado, hermanos. Y es lo que impide que otros vean la obra del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de otros. Porque no solo nos quita la vista de Jesús, sino negamos que tiene el poder para hacerlo en mí y en otras personas que tienen necesidad. ¿Qué es lo que le pasaba a este hombre que platicó con Spurgeon? Estaba en negación. A mí no me viene a mí con acusarme desde el púlpito que yo estoy pecando y que estoy haciendo las cosas mal. Ah, pero vino el problema y la crisis, ¿y qué pasó? Se reveló el verdadero cuate, el verdadero persona, el verdadero hombre que estaba ahí. Cuando la iglesia, hermanos, busca reconciliar su propósito con Dios, la iglesia unánime lo busca con Dios. Hermanos, yo quiero invitarles a que busquemos el verdadero propósito que Dios tiene para sus vidas, pero también para este ministerio. ¿Cómo lo vamos a descubrir, hermanos? Aquí da una clave, a través de que todos tengamos la disposición de doblar nuestra rodilla y buscar su voluntad. Amén. ¿Nos llevamos este desafío? Gracias a Dios. Oremos para concluir. Dios, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estudiar lo que Padre Lucas escribió, segundo tomo de el libro de los Hechos. Como discípulos tuyos, Dios, permítenos que todo lo que hemos aprendido en tanto tiempo, en un corto tiempo, sobre tu palabra, lo podamos llevar a cabo. Dios, ayúdanos a no distraernos de lo que no es importante en tu reino, sino a ser esos testigos fieles que a través del cambio en nuestras vidas vean otros que tu poder es real. Que ese poder que hemos recibido ha sido lo suficiente y bastante para sanarme. Dios, ayúdanos a que el pecado no siga reinando y tomando el centro de nuestra vida. Y por favor, Dios, ayúdanos ahora a buscarte en oración, porque estamos esperando, Señor, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido ya en ese momento histórico y está entre nosotros los que te aceptamos y seguimos y queremos ver reflejado en nuestros rostros el rostro de tu Hijo. Sino ayúdanos a entender que hay muchas personas que están viviendo soledad, persecución. Y sí, Señor, en este país, en nuestros hermanos latinos, por cuestiones políticas o legales, Dios, Señor, permite que podamos confiar en ti, aunque el trabajo escasee, aunque veamos poca misericordia en otras personas, que sea tu iglesia la que dé ese paso de fe y de cambio. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.